Juan Pablo, una noticia muy lamentable está ocurriendo en Colombia y desafortunadamente con muchos espacios de tiempo que se están llenando con asesinatos de líderes sociales. En este caso, hace unos días, tres jóvenes fueron asesinados cerca aquí a Bogotá, sí, en Cundinamarca.
Entre Girardot y Bogotá.
Entonces, un tema complejo, un tema que ha prendido las alarmas, por supuesto, de varios partidos políticos, de organizaciones sociales que le están diciendo al gobierno nacional, oiga, aquí está pasando algo.
Sí, y las víctimas, esas tres víctimas, Hassan, fueron identificadas como Román Alexander Carrillo, de 35 años, y los hermanos Jorge y Cristian Castiblanco Villalba, de 18 y 23. Lo grave de todo esto es que, según líderes de la Unión Patriótica, ya van 12 líderes sociales 12. Asesinados en todo el país en los últimos meses.
Eso 12. Está diciendo Unión Patriótica, sí, también Marcha Patriótica, en cabeza de la ex senadora Piedad Córdoba, ha denunciado el asesinato de varios líderes en el resto del país. Pues saludamos a esta hora de la mañana a la presidenta de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abello. Qué gusto tenerla con nosotros y gracias por aceptar la invitación aquí a la FM.
Muchas gracias, Hassan.
Pues mire,
nos congratulamos con que esté ahí en ese cargo.
Muchas gracias.
Porque así podemos hablar.
Muchas gracias. Usted sabe que los micrófonos siempre estarán abiertos para usted y para todos los sectores políticos del país. Mire, qué noticia tan lamentable tener uno que hablar con usted cuando están de manera abierta y llevo, tengo que decirlo, varios días viéndola a usted, a otros movimientos sociales en el país diciendo, oiga, nos están matando a jóvenes de nuestro movimiento político, de organizaciones sociales. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, Hassan. Pero es mucho más grave de lo que ustedes han dicho. Nosotros creemos que hay un promedio, porque con los tres jóvenes que han asesinado entre Bogotá y Girardot son 32 personas, en menos de un mes, desde el 26 de febrero. Equivale al estallido que ha habido hoy en Bruselas. Y esto nos parece de una gravedad, así muera un ser humano. Yo creo que todos nos tenemos que conmover. Que conmover ante los hechos que se nos están presentando. Pero nosotros creemos otra cosa, Hassan. Esto obedece a un plan muy fatídico que vuelve a instaurarse en Colombia. Es que no pueden matar gente en Sucre al mismo tiempo que matan en El Bagre, que mueren en Arauca, que asesinan en Girardot, que vuelven a Suachi y nos golpean las goteras de Bogotá, pero además en el Cauca, donde están asesinando a los indígenas. Yo creo que esta es una situación que tiene que llamar poderosamente la atención. Y es más, muchos jóvenes, todos jóvenes, excepto las personas que nos han matado en Sucre y en El Bagre. Y yo creo que Colombia no puede repetir un genocidio como el que nos hicieron a la Unión Patriótica. Y yo me siento, como les decía en muchas de las personas de la prensa, que me siento como en el 80 y en el 90, volviendo al exterminio. Esto no puede ser. Colombia no puede de ninguna manera repetir esto. Y por eso lo llevamos a los estrados internacionales. En este momento se encuentra Jael Quiroga en Suiza, en Ginebra, en el Comité de Derechos Humanos, pero además salen dos abogadas para Washington, porque esto hay que detenerlo. Si no lo detiene la justicia, sí, nacional, pues le toca a la justicia internacional.
Doctora Abella, ¿y quién está detrás de este plan?
Pues yo creo que los mismos que estuvieron en los planes pasados. Porque
¿Qué son quiénes? Porque sería bueno, porque ante sí, una claro, acusación tan grave sería claro, bueno, de una vez con nombre o el claro, nombre del grupo de la persona.
No, yo lo que creo es que vuelven a actuar los mismos. Es decir, aquí hay una complicidad otra vez de las fuerzas militares, que es lo que le hemos expuesto al ministro del Interior, y estamos pidiendo la cita con el ministro de la Defensa, porque si siguen aplicando la ley de la teoría de la seguridad nacional, del enemigo interno, pues todos los que pensemos distintos somos enemigos internos. Y yo creo que esta es una etapa que hay que superar, máxime cuando estamos a puertas de la firma de un proceso de paz tan importante. Y son los enemigos de la paz, en últimas, los que no quieren que este país se pacifique, los que quieren vivir de la guerra, los que quieren aprovechar precisamente de todo esto. Y yo sí quiero hacer al aire una pregunta a los empresarios. No todos, por supuesto, porque hay algunos que siempre se han mantenido al margen, pero hay otros que siempre han financiado. Si estas matanzas las están financiando también. Yo creo que hay que pedirle cuentas no solamente al gobierno, sino a los actores extras del gobierno que han funcionado en épocas anteriores. Solamente hay que leer la entrevista de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, comandante paramilitar en Urabá, que está en verdad abierta y ustedes encontrarán todo lo que él dijo, lo que sigue diciendo y las listas que entregó. No han tocado a uno solo de los empresarios, ni ganaderos, ni terratenientes, ni industriales que financiaron la guerra en Urabá. Y esto es necesario decirlo, porque si no la impunidad corre y esa impunidad les da más alas para seguir haciendo cosas de estas. Pero además yo creo que ellos tienen voceros políticos. Y esos voceros políticos están en parte de la bancada del Centro Democrático. Me duele decirlo porque no debería haber ningún parlamentario que auspiciara estas cosas con sus propias discusiones. Y yo pienso que de todas maneras hay que manifestarlo, hay que decirlo y hay que sentarnos a hablar todos.
Doctora Bella, con las tres últimas muertes, las recientes de los jóvenes entre Bogotá y Girardot, usted ha dicho que esto podría obedecer en buen parte pues a la lucha intensa por conservar el páramo de Sumapaz. ¿Usted nos podría ampliar un poco más esta teoría?
Sí, pues es también el costo muy grande que están pagando los ecologistas, los que defienden el medio ambiente. Es prácticamente enfrentarse con los grandes señores que quieren apoderarse de las minas de este país. Y el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, el que nos da el 40% del agua a la ciudad de Bogotá y a otras ciudades, pues tenemos que protegerlo. Y ahí está pues planificada una gran represa en la parte baja de San Juan, donde llegan toda una serie de ríos. Y esto va a perjudicar el páramo, no solamente porque recoge las aguas y impide que los campesinos tengan regadíos como los que tienen en este momento, sino porque en ninguna parte del mundo en este momento hacen represas, solamente en Colombia. En Estados Unidos están desactivando 1.200 represas que hicieron en épocas anteriores por todo el daño ecológico. Entonces, los ecologistas, no solamente del páramo de Sumapaz, porque ahí había uno de los muchachos que era un activista de una de las organizaciones que defienden el páramo, sino los que defienden el páramo de Pisba, los que están en La Colosa, los que están en Santurbán, los que están en el macizo colombiano, los que están defendiendo los lagos y lagunas. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en Boyacá y es impresionante lo que hacen contra el lago de Tota. Y todos los ecologistas están amenazados en Colombia. Eso no puede ser porque entonces se está unido a una locomotora minera que viene de gobiernos de atrás, que les han complementado en estos gobiernos y que es la lucha no solamente contra las grandes transnacionales, sino contra las personas que a nivel nacional hacen de testaferros de las transnacionales para poderse apoderar de las aguas de Colombia. Y el agua es lo que tenemos que defender. Sin agua no hay vida y sin vida no hay ningún otro derecho.
Doctora Bella, lo saludo a Carlos Carmona desde Medellín. ¿Cuál es el papel de la banda criminal del Clan Usuga en estos homicidios? Porque acá en Antioquia por lo menos se han atribuido varios asesinatos contra líderes de derechos humanos. Uno de ellos precisamente es William Castillo Chimá, el líder de derechos humanos que usted relacionaba, quien fue asesinado en el Bagre, Antioquia.
Sí, es cierto. Yo creo que aquí hay una gran confluencia de factores, pero yo pienso que los criminales, si no tuvieran el apoyo de parte de la institución de este país, no podrían actuar. El problema del crecimiento paramilitar fue ese, que estuvo el apoyo de muchos miembros de las fuerzas militares. Eso no lo inventamos nosotros, lo dijeron los jefes paramilitares, pero además lo dicen las investigaciones. Y muchos de ellos, incluso de sus intelectuales, pues siguen campantes. Yo creo que esa es una situación que hay que mirar como se debe hacer. Es decir, la institución no puede estar al servicio de la criminalidad. Y todos sabemos que los Usugas también cuentan de alguna manera con algún, apoyo logístico y de otro tipo para que puedan actuar. Si las autoridades deciden, combatirlos, los combaten. Pero desafortunadamente todavía en Colombia no se ha aprendido la lección que el Estado no puede estar con los grupos criminales que están asesinando precisamente a la población. Y sobre todo, a mí me duele muchísimo porque es la gente que está defendiendo este país, es la gente que está diciendo alto, no a la explotación salvaje minera, porque llegan, engañan a los campesinos, dicen que hicieron consulta con la comunidad. Ninguna gran mina ha hecho consultas con las comunidades. Eso lo podemos constatar a lo largo y ancho de este país. En La Guajira los niños se nos mueren de sed y se nos mueren de hambre porque el río Ranchería se lo apropiaron ellos. No solamente lo de la Drummond, sino que los grandes cultivadores de arroz, imagínense en La Guajira, donde falta todo tipo de agua, aprovecharse del agua para el cultivo de arroz que necesita tanto, tanto, tanto líquido. Pues yo sí creo que ahí todos los colombianos vamos a tener que decir basta ya. ¿Cómo es posible que no solamente en Antioquia? Antioquia es un departamento que nosotros queremos muchísimo, pero es un departamento muy azotado. allí han florecido todas las cosas porque hay una gran complicidad. Y hablo, por ejemplo, del jefe de la Brigada 17, que creo que es un señor Rojas Díaz. Pues ese señor dio por sentado de que todo el que es de la Unión Patriótica tiene que irse para la cárcel. Nos tiene presos varios, él dice que tiene 70 órdenes de captura listas para llegar. Pero ¿qué es esto? ¿De qué hablamos? Es un comandante de brigada. No puede estar diciendo a los cuatro vientos que nos va a llenar porque somos de la Unión Patriótica, porque militan allá en Urabá, que van a ir a la cárcel porque son de nuestro partido. Pues, eso es un irrespeto con los ciudadanos.
No, muy grave.
Eso no se puede dar.
Muy grave lo que usted está denunciando.
Pues sí.
Además,
lo he dicho por escrito, además.
No, y además sabemos de antemano, usted es una persona que ha recibido atentados. La última vez... por parte del ELN también, si no recuerdo y estoy mal. Pero mire, por eso queríamos hablar con usted, porque queríamos visualizar esto que está pasando. No se puede permitir que en el país sigan matando personas, líderes sociales o de partidos políticos, sencillamente por su ideología, mucho menos de la Unión Patriótica o de cualquier otro partido. Y le quiero cambiar de tema también por una razón. Mire, usted estuvo exiliada muchos años de Colombia y le tocó vivir en el norte de Europa. ¿Cómo vio estos atentados hoy en Bruselas?
Muy doloroso cada vez que muera una persona por algún atentado contra su vida. A mí me parece que eso no tiene nombre, pero como les decíamos al principio, las muertes desde hace un mes, desde el 26 de febrero solamente, hasta el día de hoy, en Colombia... uno que matan en la costa, el otro que matan en el centro, el otro que matan en el sur, los otros que mueren por ser indígenas, por ser negros, por ser reclamantes de tierras, por ser de la Marcha Patriótica, por ser del Congreso de los Pueblos, por ser de la Unión Patriótica, por ser de la Juventud Comunista, equivalen al estallido de hoy en Bruselas. Sin embargo, no causa la misma conmoción las muertes en Colombia que las muertes en Europa. Y todos los muertos nos duelen. Pero bueno, lo de Europa me parece terrible, es una masacre a ojos abiertos, y esta masacre de Colombia también es a ojos abiertos.
Pues...
porque hemos intentado que todo el mundo sepa que aquí no podemos seguir matándonos de esa manera tan espantosa, y que esto tiene que parar. Por eso las mujeres hemos decidido también hacer un movimiento de 1 millón de mujeres por la paz, en las cuales vamos a reclamar la vida que siempre damos a los seres humanos.
Doctora Aida Bella, como siempre, pues estaremos atentos, los micrófonos de la FM siempre estarán abiertos para usted, para todos los de la Unión Patriótica y por supuesto todos los partidos políticos. Muy importante tener por parte de los medios de comunicación amplitud en este tema. No se puede permitir que sigan asesinando a jóvenes, a líderes sociales en el país, y gracias por haber aceptado la invitación esta mañana a la FM.
Pues muchísimas gracias a ustedes que permiten que todos los sectores hablen y que sean escuchados. Muchas gracias.